Estamos efectivamente ante un nuevo escenario político que permitirá instrumentar a corto plazo las reformas que la educación pública requiere. Este martes en el Senado, a partir de una iniciativa del senador Jorge Larrañaga, se dio un resultado muy interesante. Después de 10 horas de debate con la presencia en sala del Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP, se aprobó por unanimidad una declaración donde todo el espectro político manifiesta su voluntad de coordinar un rápido camino político y legislativo para la mejora de la educación. Además, se ratifica los acuerdos multipartidarios firmados el año pasado y se reafirma la necesidad de su cumplimiento. Finalmente, se establece una hoja de ruta, según la cual, en un plazo de 45 días, el Sistema Nacional de Educación Pública debe diseñar una agenda para la mejora educativa que el presidente de la República someterá de inmediato a consideración de todos los partidos y paralelamente de los actores sociales vinculados a esta materia. Ya examinamos el resultado de ese debate con el licenciado Daniel Corvo, representante de la oposición en el Consejo Directivo Central de la ANEP. Hoy vamos a charlar con el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto estar aquí.
Para empezar, una evaluación general de la jornada del martes.
Bueno, fue una jornada importante, de mucho trabajo, una jornada que se desarrolló en un ámbito constructivo, donde la diversidad de opiniones, desde la diversidad de opiniones se fue confluyendo en lo que sería un camino de acción, un camino de confluencia, con una voluntad de todos los sectores y también de los sectores de educación de buscar fortalecernos para poder acelerar un proceso de cambios, profundizar un proceso de cambios en educación.
¿Qué diferencia hay entre este acuerdo del martes pasado y el acuerdo multipartidario que se había firmado en el año 2010? ¿Qué diferencia en cuanto a resultados concretos?
Sí, los acuerdos que se firmaron en mayo del año pasado, son acuerdos que son vinculantes para el Ministerio de Educación y Cultura, forman parte de la hoja de ruta, y en ese sentido hemos hecho un muy detallado análisis del avance en el marco de los acuerdos, ¿verdad? En qué estamos en cada uno de los puntos, punto por punto, fue detallado en la sesión del Senado, donde hay luces, hay sombras, hay tiempos distintos para cada uno de los aspectos. El paso que entiendo sustantivo que se dio en relación a ese punto, es que se busca una confluencia, un compromiso nacional, no solo del ámbito político, para confluir en un gran plan nacional de educación. Los cambios que requiere la educación, los cambios que requiere el sistema de educación público, tienen que lograr un apoyo, un compromiso de la sociedad y del espacio político para poder concretarlo.
¿No estaba ya ese consenso?
El consenso era político, ¿está bien? Ahora lo que entendemos es que tenemos que transformarlo en un acuerdo nacional. El espacio político representa a todos los ciudadanos, representa a la sociedad, pero hay que comprometerla, hay que lograr realmente un compromiso en la acción. Los cambios son de naturaleza muy profunda, tiene que estar el sistema educativo en primera línea, pero tenemos que, usando algunas de las expresiones que recogí en la sesión del Senado, blindarlo, protegerlo, asegurarlo con un compromiso nacional.
La pregunta que queda para empezar es si la búsqueda de ese consenso nacional, que vaya más allá incluso de los partidos,
total, esa es la idea,
no llevará demasiado tiempo, no terminará en un empantanamiento.
A ver. El proceso está en marcha. Tenemos que acelerar, tenemos que profundizarlo y tenemos que animarnos a subir escalones cada vez más altos, ¿no? Después podemos conversar acerca de ellos. Puede haber una agenda política, que es la que vincula a los actores políticos y al ministro en primer lugar. Con la estructura que tiene nuestro sistema de educación pública, tenemos que lograr un consenso, una confluencia. Y en ese sentido, el acuerdo en el Senado, que usted acaba de resumir, menciona el desarrollo de dos vías paralelas. Es decir, una propuesta inicial que tiene que ser presentada por los actores del Sistema Nacional de Educación Pública, o sea, la ANEP, la Universidad y el propio Ministerio de Educación y Cultura, va a ser entregado al Presidente de la República, que convoca simultáneamente a dos vías. Por un lado, al acuerdo político entre los partidos con representación parlamentaria, y en segundo lugar, una convocatoria que diríamos al ámbito social e institucional, que confluye con una de las responsabilidades que tenemos para este periodo, es que es una convocatoria, una organización de un Congreso Nacional de Educación, donde todos los actores, todos, tienen que estar presentes. La doble vía seguramente corra con velocidades distintas. Es posible, es casi seguro que la vía política sea mucho más rápida que aquella que busca los consensos sociales. Pero ambos tienen que confluir en un plan nacional. Eso no quiere decir que esperemos el final para actuar.
Claro. Porque, a ver, los 45 días que están empezando a correr vencen a fines de noviembre. Sí. Allí se convoca por el presidente de la República a los dos ámbitos. Sí. Usted dice, en el ámbito político es probable que los acuerdos y las coincidencias sean rápidas. Por lo tanto, por decir algo, mediados de diciembre existirá una lista de medidas a adoptar que cuentan con respaldo multipartidario.
Sí.
Paralelamente viene la discusión con los actores sociales. Ahora, las medidas, esas, las que a principios de diciembre estén consensuadas a nivel político, ¿cuándo se implementan?
Bueno, muchas vienen implementando, otras forman parte de la agenda y hay que fortalecer al sistema educativo para poder asumirlas. Las medidas no van a ser, nada que no esté arriba de la mesa ya. La agenda va a constituir un compromiso que va a tener que tener un calendario al lado. Con fechas, con objetivos, con definiciones de emergencia, definiciones de objetivos a largo plazo. En torno a la agenda, matiz más, matiz menos, yo pienso que va a haber una rápida confluencia. Eso es lo que esperamos. Nosotros mismos hemos presentado, hemos hecho en el Senado un primer detalle de la agenda que entendíamos para este periodo, que la dividíamos en 7-8 problemas centrales, que usted seguramente lo ha visto.
Sí, el documento incluso está publicado en espectador.com. Pero ver, en síntesis.
Por un lado, las urgencias que hacen a la inequidad social y territorial, los aspectos de calidad, los aspectos vinculados a los cambios de institucionalidad y creación de nuevas instituciones. El desafío territorial es la mirada de la educación al conjunto del territorio nacional, sí para descentralizar, sí poniendo énfasis en el acceso, sobre todo a enseñanza terciaria, pero más allá de eso es la educación sumándose a proyectos de desarrollo territorial, los temas de la gestión de la educación que son centrales, la construcción de la educación pública como sistema, camino que hemos emprendido, los aspectos de evaluación y finalmente lo que es menor, no alcanza con definir una agenda de cambios en la educación, hay que definir un camino para lograr esos cambios. Que este fue, de alguna manera, en la definición del camino, el acordar un camino, lo que estaba presente en la preocupación de todos los legisladores en la sesión del Senado.
Son de pocas palabras.
Manda un SMS al 8810.
Pero yendo al plano de algunas medidas en concreto, me gustaría que nos detuviéramos, por ejemplo, en el tema de cómo terminar con el profesor taxi, en el tema de cómo modificar el sistema de elección de horas docentes también en secundaria, o cómo introducir en la carrera docente de secundaria el concurso de oposición y mérito para que también por esa vía
he mencionado tres temas.
Se pueda pasar de grado.
Son tres temas de la agenda. Esos tres puntos se tienen que implementar en el 2012.
Enseguida lo vemos con más profundidad en la segunda parte. Esta semana se vio entre los partidos políticos un consenso importante para instrumentar mejoras a nivel de la educación después de esa convocatoria que hizo el martes el senador Jorge Larrañaga a las autoridades de la enseñanza. Sobre lo que deja ese debate que se extendió por más de 10 horas en la Cámara Alta, estamos conversando esta mañana con el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich. Ministro, el miércoles, cuando entrevistábamos al consejero Daniel Corvo aquí en Perspectiva, él decía que la hoja de ruta que se trazó procura un blindaje político para las reformas que deben resolver el CODICEN o los consejos desconcentrados. Y según recordaba, varias de esas decisiones fueron tomadas en los consejos, pero después quedaron bloqueadas por la resistencia de gremios de docentes. Mencionó tres ejemplos. La idea de terminar en la enseñanza media con los profesores taxi, los que tienen disueltas sus horas en varias instituciones y que por lo tanto no pueden comprometerse con ninguna comunidad educativa. La idea es pasar al profesor cargo. Dos, la modificación del sistema de elección de horas todos los años para que se haga con otra frecuencia y entonces los profesores no terminen rotando de liceo permanentemente. Y tres, la modificación de la carrera docente en secundaria para que no se sienta de grado solo por antigüedad, sino también por concursos de oposición y mérito, que es algo que está decidido y solo pudo implementarse en primaria.
A ver, no hay ninguna duda en cuanto a la importancia de esos tres objetivos. No solo está en la agenda, sino que el CODISEN y enseñanza secundaria tienen que implementarlo, enseñanza media en general, en el 2012. Se logró un paso sustantivo con la implementación de la carrera docente en primaria. Se resolvió hace poquitas semanas.
Sí, entrevistamos al presidente del Consejo de Primaria, Oscar Gómez, que dio los detalles de ese cambio.
Es un paso sustantivo y yo creo que una señal muy fuerte para nuestros maestros y una señal muy fuerte para aquellos jóvenes que van a osar, que esperemos que osen seguir su vocación docente, su vocación como maestros. El mismo camino tiene que ser implementado, esperamos que tiene que ser implementado y va a ser implementado el año próximo. Esas tres medidas son muy importantes, forman parte de un conjunto de iniciativas.
Pero mi pregunta es cómo se va a manejar las resistencias que puedan surgir desde algunos gremios de docentes, como ya han surgido, porque según el profesor Corvo, estos tres intentos ya se hicieron y quedaron bloqueados.
A ver, usted hablaba de un blindaje político, que es imprescindible. Blindaje político que también se necesita para aprobar iniciativas parlamentarias. Hay una serie de propuestas que hemos enviado al Parlamento que requieren los dos tercios de su componente. En fin, eso forma parte del blindaje político y además el blindaje político implica una especie de consenso, apoya un consenso a nivel nacional. Los cambios los tenemos que hacer con el sistema andando, cada maestro, cada profesor en su lugar es importante. Hoy están haciendo un esfuerzo notable, muy frecuentemente pensando de que el resto del sistema tiene la visión del sistema que comparte la ciudadanía, sienten las críticas, la mirada preocupada de la sociedad y los actores políticos y siguen adelante. Precisamos a ese maestro, a ese profesor, con ese maestro y con ese profesor hay que hacer los cambios. Entonces, medidas claras, decisiones claras de parte de las autoridades, pero se tiene que contar con la participación de los propios actores.
Ahora, lo que decía el consejero Corvo es que él aspira a que con el blindaje político, o sea, con el respaldo de todos los partidos a este tipo de medidas, la negociación, entre comillas, con los gremios docentes, por ejemplo, sea más sencilla. Es decir, haya un peso mayor de parte
algunos de los actores, sin duda, algunos político. Actores le asignan mayor relevancia al blindaje político y otros le asignan mayor relevancia al blindaje social e institucional. Lo que precisamos es la confluencia de ambos. Esa es tarea central del Ministerio de Educación y Cultura, es articular esa confluencia, y es esa confluencia la que va a permitir que los cambios se procesen a gran velocidad. Que los cambios se están procesando, se están dando, pero tenemos que aumentar la velocidad. Dentro la agenda va mucho más allá, sin cambios a nivel de infraestructura locativa importantes. Es imposible procesar los otros cambios. En ese sentido, se ha ido avanzando. El número de escuelas a tiempo completo que se han completado en 2010, que se han creado en 2010-2011, casi yo creo que representa las mismas que se hacían en todo un periodo en las etapas anteriores. Y espero que se puedan cumplir con absolutamente todos los compromisos, tanto en infraestructura nueva como en reparaciones. Bueno, podemos hablar de eso. Uh-huh. Eso no ha sido sencillo. No ha sido sencillo que tome velocidad, que esperamos que lo pueda.
Sí, ahora quería preguntarle específicamente.
Eso forma parte de eso. Los cambios en la gestión son también importantes para fortalecer a los propios docentes, maestros, profesores, maestros técnicos. Sin ellos no se puede hacer los cambios. Entonces, construir esa confluencia es lo que nos puede permitir realmente acelerar. En esa dirección también van la creación de instituciones distintas, de nuevo tipo. El comienzo de la instalación de liceos a tiempo completo ha sido muy exitoso. El Liceo San Luis está funcionando de manera muy buena, con una muy baja tasa de desvinculación. Es una muy buena señal. Se crearán nuevos liceos a tiempo completo el año próximo. Pero se van a crear un nuevo tipo de instituciones educativas. Se van a crear instituciones de educación media donde van a estar en el mismo espacio una escuela técnica, UTU, y un establecimiento y una propuesta de enseñanza secundaria con una progresiva flexibilidad curricular anunciando una nueva tanda de cambios. Este tipo entonces es una batería de medidas, no es aislado tal o cual, sino que es un conjunto de cambios que permita realmente lo que necesitamos, que es un cambio estructural.
Entiendo perfectamente y está claro que la agenda de reformas va a incluir más puntos que estos que yo les mencionaba, pero lo citaba como en todo caso, tres capítulos también, en los que se han producido inconvenientes. Y entonces, la pregunta más en general es cómo se va a manejar la relación con los sindicatos. Porque usted ha conocido las reacciones en estos días después de la sesión del Senado.
Sí, claro.
José Olivera, presidente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, dice que el gobierno y los partidos de oposición están montando un escenario de conflicto con los docentes. El secretario general de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, Manuel Oroño, dijo el gobierno empieza el partido perdiendo. ¿Cómo maneja este tipo de reacciones?
Los sindicatos son actores importantes en este proceso y ahí el énfasis que hemos puesto en ese acuerdo social igualmente. Quiero recordarles que en el presupuesto nacional asignado a la educación y en particular para la ANEP se incluían una serie de renglones que tenían que ver con el rubro para salarios docentes, para todo el periodo. Eso llevó a la firma de un acuerdo con todos los actores sociales de la educación, con todos los sindicatos. Acuerdo que tenía distintos componentes, el que refería a aumentos salariales para el periodo, pero también el destino de una importante parte de la masa salarial incremental para esta etapa, para poder apoyar todas estas medidas, para poder combatir el ausentismo, es decir, para estimular la presencia docente y premiarla, para poder crear la carrera docente y para poder desarrollar medidas como la de el profesor cargo, en la concentración de horas de un docente en un solo establecimiento, con horas no solo para la docencia directa, sino para horas también para un conjunto de otras actividades de apoyo a los estudiantes y desarrollo del propio docente. El docente, sin ninguna duda, el sistema educativo que tenemos que crear tiene que estar centrado en el alumno, en el educando. El sistema tiene que ser enteramente navegable y tener en cuenta la diversidad de educandos que tenemos, de sus tiempos distintos y sobre todo la diversidad de educandos considerando la historia reciente y no tan reciente del país. Pero el docente es una figura clave. Y entonces tenemos que lograr...
Y los sindicatos de docentes, no necesariamente es lo mismo.
No necesariamente es lo mismo.
Yo le estaba consultando por reacciones que se han producido desde la dirigencia sindical. Y le insisto con el tema, con un tercer punto. Fíjese, por ejemplo, Daniel Guasco.
Sí.
Representante de los docentes en el Consejo de Secundaria dice, el pacto político que se ha logrado no tiene ningún valor legal. El presidente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, José Olivera, denuncia. Estamos en un proceso de importante intervención del sistema educativo por segunda vez en la historia de la educación pública durante gobiernos democráticos. Y fíjese que menciona como otro ejemplo, como el otro episodio, la intervención de secundaria durante el gobierno de Jorge Pacheco en 1970.
Son expresiones particularmente duras.
Los poderes legislativo y ejecutivo pretenden avasallar la autonomía y por tanto violar la Constitución de la República. Y tenemos jerarcas en la educación, básicamente el presidente del CODECEN, José Seoane, que no dudamos en catalogar de sumisos.
No, son expresiones duras y son expresiones que requieren un diálogo fuerte, firme, franco, y lo estamos manteniendo y seguiremos ese camino. Pero si me permite un comentario y después vamos a meternos a hablar sobre esas declaraciones. Los cambios en un sistema educativo en cualquier en cualquier lugar, en cualquier latitud, son cambios que conmueven a la sociedad. Atraviesan todos los sectores de la sociedad y son de enorme complejidad en todos los contextos. ¿Sí? Estoy en contacto permanente con autoridades de la educación de nuestro continente, de otros lados, y es el mismo panorama un poco por todos lados. Y en estos cambios no alcanza, como lo comentábamos en off hace un rato, no alcanza con tener razón, no alcanza con acordar el punto de llegada, los grandes objetivos, donde ahí fácilmente se logran grandes confluencias. Lo que hay que acordar es el camino, lo que hay que acordar es articular cómo sumamos a todos los actores para poder transitar el camino. Tenemos experiencias con luces y sombras en la historia y en la historia reciente de nuestro sistema educativo, que muestran claramente que a veces hay propuestas de enorme valor que no logran implementarse.
Usted alude a la reforma Rama, por ejemplo.
Entonces, la búsqueda de consensos es absolutamente imprescindible para la transformación. La búsqueda de consensos no puede enlentecer el avance en este proceso, y sobre todo cuando tenemos reales urgencias. Es urgente el lograr que el conjunto de la población y los actores de la educación sientan que estamos transitando un rumbo común, eso es muy importante, y que estamos avanzando en un proceso de cambios, pero hay otros cambios y hay otras medidas que no pueden esperar. Y me refiero a los temas de la fuerte inequidad que atraviesa el sistema educativo, la fuerte inequidad que se expresa en el acceso a distintas propuestas educativas y en los resultados, a los problemas que tenemos de rezago, de desvinculación, y que afectan a un sector importante de nuestra población.
¿Por qué menciona ese capítulo en especial?
Porque ahí tenemos una cantidad de medidas a implementar, algunas que están en proceso y a otras que se tienen que fortalecer, donde el sistema educativo tiene que estar en primera línea, pero no solo. Se precisa implementar un conjunto de políticas nacionales adicionales y se requiere un compromiso de la sociedad. Tenemos un fuerte rezago y fuerte deserción, fuerte desvinculación. Tal vez sea de los problemas más serios de nuestro sistema de educación media, en particular de secundaria. Son esos resultados de cuántos jóvenes terminan el primer ciclo, cuántos el segundo. Nos hemos propuesto terminar el periodo con prácticamente la totalidad de los estudiantes terminando el primer ciclo de enseñanza media. Cuando vemos a quienes afectan estos problemas, afectan a los primeros quintiles de ingreso de nuestra población. Todos los resultados, PISA y otras que tenemos, muestran que los problemas que tenemos son tan vinculados a los contextos socioeconómicos, socioculturales de nuestros estudiantes. Bueno, es ahí donde tenemos que trabajar mucho. Y se está hablando, lo vamos a presentar próximamente, del fortalecimiento de varias líneas de trabajo junto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, con INAU, con el sistema educativo, en su conjunto para poder fortalecer la inserción, la revinculación, la inserción, la integración en la vida, en la educación, en la inserción, la integración por la educación y por el trabajo. Eso tiene que hacerse con el sistema educativo, pero no solo con el sistema educativo.
El doctor Ricardo Ehrlich ha sido investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, profesor de bioquímica y director del Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Participó en la creación del PDCIVA, de la creación de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur de Montevideo. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República por dos periodos. Fue intendente de Montevideo entre 2005 y 2010.
Es una presentación de Yerba Libre para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Hoy lo estamos entrevistando como ministro de Educación y Cultura, cargo que ocupa desde el 1 de marzo del año pasado. Doctor Ehrlich, por lo que usted mismo contaba recién, me queda la conclusión de que al Ministerio, y a usted en particular, en este proceso que se viene, le corresponde un papel clave como negociador, en la medida que usted insistía tanto en que estos cambios requieren, sí, un respaldo político amplio, pero además un consenso de los actores sociales y en particular de los docentes que tienen que llevarlos adelante.
Sí. Yo entiendo que es así. La ley de educación, que se aprobara casi a finales del periodo anterior, a fines del 2008, le asigna al Ministerio de Educación y Cultura un rol de coordinador, ¿verdad?, en lo que es el Sistema Nacional de Educación Pública. Es el que tenemos que asumir, estamos asumiendo con energía, y vamos a tener que multiplicar nuestros esfuerzos en un momento que entendemos en el que se pueden producir grandes cambios. Tenemos una oportunidad notable en esta etapa para avanzar en los cambios en la educación, cambios absolutamente imprescindibles, pero sobre todo posibles. No podemos perder este tiempo, que es nuestro tiempo, para la educación.
¿Cómo vio el documento con las propuestas que presentó Jorge Larrañaga?
El documento contiene una propuesta en cuanto a los procedimientos a seguir, sobre los cuales hemos conversado, y una parte con una agenda en la cual con matices, hay una confluencia en los grandes temas que deberán ser ajustados. He mencionado ya una serie de puntos, yo he hecho una extensa presentación en el Senado donde quedaba también claro que en la agenda hay una gran hay confluencias, confluencias importantes. A veces nos cuesta iluminar el camino recorrido lo que estamos haciendo cuando estamos viendo el conjunto del problema y vemos una cantidad de sombras y tenemos una gran cantidad de preocupaciones. Pero en estos tiempos se han ido dando pasos que entiendo sustantivos y que permiten ser optimistas en relación a la etapa que nos espera. Hace un tiempo el pensar en el desarrollo de la enseñanza terciaria en todo el territorio nacional era un desafío que parecía inalcanzable. Yo lo recuerdo que uno de los primeros actos de gobierno del presidente Mujica, mediados de marzo, no sé si fue el 16 de marzo, fue un encuentro con la Universidad de la República, con el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en la ciudad de Tacuarembó, que fue leído por todos los actores como una señal fuerte, un compromiso fuerte de la universidad con la propuesta de ese desafío territorial.
El presidente Mujica había llegado a hablar de la necesidad de una segunda universidad
ubicara
en el interior, coincidiendo con planteos de la Larrañaga, incluso de Pedro Bordaberry.
Y este tema no estuvo ausente en la sesión del Senado. En este momento se han ido procesando una serie de cambios o profundizando una serie de caminos que son bien interesantes. Por un lado, la Universidad de la República y la ANEP firmaron un acuerdo histórico que consolida la confluencia de estas dos instituciones para poder generar nuevas cosas. Se requiere una fuerte transformación a nivel de la formación docente. Está en marcha la creación del Instituto Universitario de Educación, que requiere una ley específica, el proyecto llegará en breve al Parlamento, pero ya está en marcha el proceso, se creó un nuevo consejo dentro de la ANEP, y eso requiere una confluencia de esfuerzos y capacidades institucionales. Se firmó un acuerdo Universidad-ANEP para la formación docente en el sentido más amplio, lo cual yo creo que es el corolario y resultado de enormes esfuerzos de muchísimos actores durante muchísimo tiempo. Falleció hace poco un gran universitario, un amigo muy querido, que ha estado presente en este espacio frecuentemente, Mario Sebor, que trabajó incansablemente para esto. Se firmó ese acuerdo que va a tener consecuencias importantes. Está en proceso un acuerdo que creo que está por firmarse, que va a llevar a definir el tránsito horizontal, un sistema de créditos a reconocer entre el sistema ANEP y el sistema Universidad de República. Eso va a asegurar la navegabilidad de todo el sistema educativo. Eso es de total importancia, si me permite, sobre todo pensando en la formación al más alto nivel. El desafío de llevar oportunidades de enseñanza terciaria al interior no es llevar al interior, es asociar la enseñanza terciaria a los proyectos de desarrollo interior, está tomando este camino. Por un lado, la universidad está consolidando tres grandes centros regionales, este, noreste, noroeste, vinculado a las propuestas, a los perfiles de los distintos departamentos de estas regiones. Se hizo un acuerdo con los intendentes del suroeste, de las seis centros suroeste, de las seis intendencias de esa región, para definir también una agenda y objetivos y propuestas para el desarrollo de la enseñanza terciaria en el suroeste. Esto de parte de la Universidad de la República, con radicación de docentes, capacidad de investigación, nuevas carreras, etcétera. Al mismo tiempo, el desarrollo de dos nuevas instituciones terciarias. El Instituto Terciario Superior, en avance, proyecto de ley en la mesa de los legisladores. El proceso de instalación acaba de ser resuelto por la ANEP y espero que rápidamente empiece el proceso de tránsito. Y en la creación del Instituto Universitario de Educación, también en avance con el Consejo de Formación y Educación. Estas dos últimas estructuras de carácter territorial apoyadas en lo que ya es infraestructura presente en todo el territorio nacional, más la creación de algunos politécnicos y otras cosas ya previstos en el presupuesto nacional. Todo esto va a crear un entramado institucional que tiene que ser, donde se tienen que complementar las capacidades institucionales y que tiene que ser altamente navegable. Los estudiantes se tienen que poder pasear por todo eso. En ese contexto, lo que van a firmar la Universidad de la ANEP próximamente tienen un enorme valor. Como ven, son pasos cuyo logro ha determinado un trabajo enorme, y no solo de esta etapa, y que se están, que están cristalizando ahora. Hay que darle mayor velocidad, no podemos demorar en estos cambios.
Volviendo a los planteos del doctor Jorge Larrañaga, además de las propuestas que formuló en un documento, por otro lado, presentó dos proyectos de ley.
Sí.
Y uno de ellos apunta a modificar la ley de educación votada en el periodo de gobierno pasado. ¿El Poder Ejecutivo está dispuesto a considerar un proyecto de ese tipo?
Bien. En los acuerdos interpartidarios de mayo del año pasado, se retuvieron una serie de puntos para ser analizados en lo que tiene que ver con la modificación de la ley de educación. Uno de ellos era la modificación de la integración de la dirección del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Estamos prontos para instalarlo, estamos esperando que esto se resuelva a nivel parlamentario, creo que va a salir rápidamente, y espero que podamos instalar este instituto antes de fines de este año. Eso fue, estaba en los acuerdos, eso implicó la modificación de la ley. Hay otros aspectos que también creo que no va a haber dificultad a que se abra espacio de debate en, ese, en esa dirección. Hay un punto que preocupa a numerosos actores y que tiene que ver con los aspectos fundacionales del sistema educativo, con aspectos fundacionales del diseño institucional,
sí, por ejemplo,
refiere a autonomías y otros.
Sí. ¿Está bien? El martes, cuando lo entrevistábamos acá, el senador Larrañaga decía, hay que buscar modificaciones a la última ley de educación, hay que rediscutir todo lo que tiene que ver con la representación social en la educación. El cambio que se introdujo con la nueva ley, que llevó a que ahora haya representantes de los docentes en el CODICEN, y en los consejos desconcentrados.
Entonces hay dos aspectos, uno que tiene que ver con la representación de los docentes y el otro que tiene que ver con los diseños institucionales. En este último aspecto, yo creo que siempre hay que estar abierto a revisiones, a debates y a dar el debate en la profundidad que se requiera. Sin embargo, entiendo de que hay aspectos, primero, que hay aspectos que tienen que ver con los diseños institucionales que pienso que no están relacionados directamente con los problemas que tenemos. Analizando la situación, veamos solo la del continente, con diseños institucionales distintos, los problemas no se resuelven fácilmente ni aquí ni allí. Es decir, que pueden haber debates y podemos adoptar uno u otro diseño institucional, pero no es ese.
No está ahí el problema.
Creo en
la gobernabilidad de los consejos hecho de que ahora se introdujeron nuevos consejeros representantes de docentes. Ahí no hay un
inconveniente. Me voy a referir a los dos puntos. Entiendo. Primero, que hay que fortalecer el sistema. Tenemos que avanzar mucho para poder asumir debates de naturaleza fundacional. Que va a haber que pasar por eso, pero hay que elegir muy bien el momento. Hoy tenemos que avanzar de manera sustantiva. Por eso, yo creo que el diseño institucional y las autonomías nos pone crea un problema entre lo que son los tiempos políticos, a veces las urgencias y los tiempos propios del sistema educativo. De ahí la necesidad de lograr esos consensos que permitan conciliar esos tiempos. Ese es el camino que estamos privilegiando. En cuanto a la participación de los docentes en los consejos, yo tengo que dar testimonio con la mayor sinceridad, más allá de lo que pienso, que estoy de acuerdo con esa propuesta, pero más allá de eso, estoy de acuerdo con la participación de los docentes, pero más allá de eso, lo que entiendo es que no ha sido obstáculo alguno, ninguno de los problemas que tenemos.
Los problemas que hoy tenemos en este mismo periodo de gobierno, con, digamos, la lentitud de implementación de medidas,
no vienen
por la participación ahora de consejeros representantes del orden docente.
Lo que pienso es que en el CODICEN, los representantes docentes, todo el CODICEN, en este periodo, todas las resoluciones han sido tomadas por consenso. Creo que hay que transformar eso en una riqueza, que hay que transformarlo en una riqueza. Lo que sí admito, que sea un tema de debate, que podemos reír, discutir, pero creo que tengo que dar mi opinión con total franqueza.
Porque
con total
la realidad decía, no estoy abogando por suprimir la representación social, pero sí creo que hay que reanalizar la forma de esa participación.
Es lo que ha dicho, es lo que ha dicho. Entonces, el debate y el espacio tiene que ser abierto y, bueno, se buscarán también ahí a ese nivel los consensos. Yo tengo que dar mi opinión con
total
franqueza.
Pero implícitamente usted dice que para usted y quizás para el gobierno esto no es una prioridad. No es ahora, no es en este momento que tenga que introducirse esos cambios.
Creo que tenemos que tener la sabiduría de agendar no solo temas, no solo definir grandes objetivos, sino cuando me refiero a definir un camino, pongo el acento en lo que es el calendario. El definir con sabiduría los tiempos de los cambios es muy importante. Tenemos que conciliar, Emiliano, tiempos muy distintos. Los tiempos políticos, que son acotados y que imponen su propia dinámica, ¿verdad? Los tiempos de las instituciones, de la educación. Los tiempos de la educación y los tiempos de la evaluación de los cambios en la educación. Los tiempos de la propia sociedad, que en determinado momento admite cambios con una gran rapidez, otras no. Los tiempos de los propios educandos, los tiempos, las historias de vida de los educandos, y que también impone una serie de urgencias y problemas. Tenemos que conciliar el conjunto de los tiempos. Tal vez la sabiduría mayor no radique en definir el contenido de la agenda, donde rápidamente vamos a ponernos de acuerdo, sino en definir el calendario, el ponerle fecha, el poner en marcha el reloj para los distintos componentes.
Y la última pregunta, ministro, para una respuesta breve. La otra discusión es si no hay que hacer cambios de nombres en los consejos. El senador Luis Alberto Lacalle acaba de pedir la renuncia de los consejeros de la educación pública. El presidente Mujica tiene que poner en la ANEP a gente que se la juegue, sostuvo Lacalle ayer. La mejor gestión en la enseñanza no requiere una modificación de la ley, sino requiere de gente que sepa gastar los recursos públicos. ¿Cómo vamos a tener una ANEP que ejecuta el 35% o el 40% y el resto va para rentas generales o al rubro sueldos? Preguntó.
Emiliano, ¿qué dice usted sobre eso? Emiliano, si me invita cerca de fin de año, entonces analizaremos la ejecución de la ANEP. Por la información que tengo, va a llegar a ejecutar la totalidad de sus recursos en los distintos componentes. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con las personas. Sí, las distintas personas que ocupan lugares de responsabilidad, que son designadas, tienen que formar parte de un equipo y asumir una agenda. Creo que hoy lo central es es esto último, es el ajuste de la agenda, es el fortalecer lo que es a todos los actores en el cumplimiento de un programa general.
¿No va a haber cambios de nombres en los consejos entonces?
No, es un tema sobre el cual yo pueda... Eso, en lo que tiene que ver con los consejos desconcentrados, ese es un tema del Consejo Directivo Central. En lo que tiene que ver con el Consejo Directivo Central, dos de sus integrantes son electos por los docentes, como acabábamos de mencionar. Los otros tres son designados por el convenio del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo. Lo que entendemos que hoy lo que se trata es de buscar la confluencia y de respaldar a los actores. No es un problema de nombres, es un problema de una fortaleza del conjunto de los actores. El presidente del Consejo Directivo Central de ANEP, el profesor Seoane, está realizando un enorme esfuerzo, una enorme tarea de articulación dentro de un complejo sistema. Tal vez sea la estructura nacional más compleja, más vasta y con enormes responsabilidades. Cambiar una estructura de ese tipo requiere un esfuerzo mayúsculo. Yo entiendo que el profesor Seoane está realizando una tarea titanesca.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Ministro Ricardo Derlich, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a charlar dentro de algunas semanas, a ver cómo sigue, cómo va marchando la hoja de ruta, ¿le parece bien?
Con mucho gusto.